Bienvenidos a nuevo podcast de la segunda temporada de BDI, un espacio de educación financiera. Y en este episodio de hoy tenemos como invitado a un economista al cual seguimos mucho con BDI, tiene muy buenos reportes, informes, Neri Persicini. ¿Cómo estás, Neri?
Hola, Mariano, ¿cómo te va? Un gusto estar acá.
Bueno, muy bien. Contanos un poquitito para los que nos escuchan, tu formación, dónde estudiaste, tienes una maestría en economía, contanos un poco también de eso.
Sí, yo soy economista egresado de la Universidad de Buenos Aires, estudié licenciatura en economía y después hice una maestría en finanzas en la misma casa de estudios. Y a nivel profesional, trabajé varios años en la consultora de Orlando Ferreres haciendo análisis macro y después también tuve experiencia en lo que es el análisis financiero en una empresa que hacía reportes de empresas básicamente y después posteriormente me sumé a GMA Capital, donde hace 5 años que estoy liderando el equipo de Research y Estrategia.
Bueno, siempre preguntamos a la gente por ahí que tiene una vocación tan marcada, ¿cuándo se dieron cuenta que querían estudiar economía, no? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos?
Mira, el día exacto no lo sé, pero más o menos en la etapa de mi vida fue, yo soy un hijo del engendro ese que fue el polimodal en la provincia de Buenos Aires, por lo cual yo sabía que no quería humanidades, yo sabía que no quería naturales, yo iba por el lado de economía y gestión, una cosa así se llamaba. Pero no quería ser contador, porque si bien los números me encantan, las finanzas me encantan, no quería solamente contar o dar cuenta de los impuestos o hacer ese tipo de labores. A mí me gustaba lo que estaba atrás, y no solamente el movimiento de inversiones y el flujo de dinero, sino lo que generaba eso, o sea, el intercambio de recursos productivos. Entonces, por ese lado me pareció muy interesante, y además que venía de estar muy marcado a fuego por la crisis de 2001, entonces ver las charlas, o en realidad las conferencias de prensa de los ministros, que entraban, que salían, que el riesgo país volaba, bueno, curiosidad por lo menos tenía, entonces yo sabía que por ese lado podía andar.
Está bien. Tenemos mucha gente que nos escucha, que son estudiantes de economía o finanzas, y siempre nos preguntan qué consejos, qué me conviene estudiar más, me conviene hacer una maestría, me conviene estudiar una carrera de grado de una forma y después pasarme a hacer una maestría en otro. En tu caso vos tuviste una maestría, ¿qué tan importante fue la maestría teniendo tu base de economía? Hay mucha gente que por ahí tiene una carrera de otro palo, abogacía o quizás hasta contadores que quieren hacer una maestría en economía. ¿Hasta dónde es compatible o no? Y conviene directamente hacer una maestría o directamente volver a cero y sí o sí hacer la carrera de grado.
No, bueno, yo creo que cada uno tiene un reloj biológico profesional que hay un momento que no puedes empezar de cero a hacer la carrera de grado de economista. Pero me parece que si uno le gusta la economía puede hacer maestrías aplicadas en economía que son más cortas y te muestran lo último, por lo cual no te vas a lamentar si arrancas en ese momento. También sirve para economistas que tengan más años, más antigüedad, y las cosas que estudiaron puedan ahora darle un refresh y ver las cosas más del día de hoy. Y después, en mi caso, yo hice la licenciatura en economía y después, como me fui desarrollando para el lado de mercados, le di más fuerza con una maestría en finanzas. Entonces, me parece que ese mix está bueno. O sea, tener algo de base un poco más duro, más integral, y después sumar la pata financiera para comprender fenómenos que quizás económicamente uno se queda ahí o ve como se dice, ve el bosque, pero a veces en mercados tenés que ver el árbol con mira telescópica. Entonces me parece que fue un buen mix para hacerlo. Y después, la verdad, la maestría no me enseñó creo que ni el 50% de lo que fui adquiriendo mientras tanto. Sí me sirvió como disparador, como para buscar nuevas ideas o cuestiones que están un poquito más en la frontera de conocimiento, pero digo, uno puede aprender lo que es un bono, lo que es una ON, o leer un balance con miles de tutoriales. La verdad me parece que es más importante saber dónde buscar que sí estar 4 años haciendo una maestría con una tesis, etc. Así
totalmente,
que yo soy muy proactivo en ese sentido, ¿no? Si yo quiero algo, hoy tenés internet, que es una maravilla por ese lado, y si no tenés gente que sabe mucho y es muy generosa, que le puedes preguntar y siempre te puede dar la mano.
De todos los profesores que tuviste, tanto en la carrera de grado como en la maestría, siempre hay una materia preferida y un profesor preferido que más te dejó de enseñanza. ¿Quiénes serían en tu caso?
Bueno, hay varios. Me gustó mucho en Macroeconomía 2, José María Fanelli, muy bueno, muy generoso. Y también me gustó muchísimo en la materia de dinero, crédito y bancos, con Sebastián Katz, que en ese momento él era gerente de investigaciones en el Banco Central. También un elegido, otra cabeza. Son esas personas que realmente generan y despiertan admiración en uno.
Sí, dos monstruos. Fanelli lo tuve también yo de profesor. Realmente es de esos diferentes.
Totalmente.
Bueno, vamos a la parte de inversiones. ¿Cómo fue tu primera inversión? ¿Cómo te metiste de tu primera decisión de invertir con tus ahorros? ¿Qué hacer? ¿Cuál fue tu primer paso?
Y no fue hace mucho, porque como yo estudié economía y después me subí al mercado, no es que empecé a invertir como los chicos de ahora a los 18 años. Yo te digo la verdad, habría empezado a invertir a las cosas 10 años, una cosa así. O sea, ya tenía 23, 24. O sea, la verdad era, también costaba hacerse un capital inicial para empezar. Pero bueno, a mí no me apuraba eso. Y la primera inversión que hice fue el cupón del PBI, porque seguía pagando en ese momento, pagaba en dólares. Sí. Si mal no recuerdo, me compré el TBPA, que paga en dólares también. Y también compré Tenaris, cuando cotizaba acá localmente. Y si después me preguntás cuál fue mi peor inversión, inicialmente...
Esa primera inversión tuya también fue la mejor, ¿no? Porque con los cupones se hizo una diferencia, pero increíble en ese momento, me acuerdo.
Sí, yo quería cobrar, y después cuando vi que Argentina se estaba estancando y que no venía, que era muy finito, ya lo vendí y no tuve problema. Y después con Tenaris no me fue bien porque la mantuve. Dije, bueno, soy como Warren Buffett, la invierto a largo plazo, no me importa. Y me comí la baja de 2014, que la acción estaba algo así como 48, 49 dólares. Y después con un shock petrolero bajó y se desplomó a 29, 30. Y la verdad, ver caer tu posición así, Tenaris, que es una roca, verla caer un tercio de su valor, ahí te das cuenta de lo que es el mercado, ¿no? Porque no es una pantalla, sino que es la tuya. Me parece que eso me aleccionó bastante de cómo diversificar hacia adelante.
Me quedé con los cupones PBI. ¿Querés contar brevemente cómo era la estrategia de los cupones que hicieron con la renegociación de la deuda? Porque para mí fue una genialidad, que hizo en su momento la Baña, cómo te disparaba el pago si la economía crecía. Si querés contar un resumencito de eso.
Sí, los cupones salen de la reestructuración de la deuda que se hace efectiva en 2005, producto del default de 2001, ¿no? Y esos cupones estaban primero incluidos en dos bonos, que eran el par y el discount, y se hicieron como endulzar, de sweetener, le dicen técnicamente, que es para que el deal para los acreedores sea más atractivo. Entonces, además de los bonos, la tasa de cupón, la maturity, el indenture, todas las cosas técnicas, le pusieron un warrant, que es esto. Es un derivado financiero, porque el cupón pagaba si se cumplían tres condiciones. La primera era que Argentina, el PBI de Argentina, tuviera determinado valor nominal que estaba estipulado en el prospecto en el nivel base. O sea, si pasaba, el primer tilde estaba ok. El segundo criterio era que la tasa de crecimiento de la economía tenía que ser mayor a lo que se ponía en el prospecto como escenario base. Si eso estaba, segundo tilde. Y el tercero era que tenían que pagar, no tendría que haber pagado ya 48 unidades de valor, que eran 48 dólares. Entonces, si el cupón te había pagado todo eso y tenía las dos premisas anteriores cumplidas, no te iba a pagar. Pero bueno, nunca llegó a pagar tanto, no pasó el problema, pero cuando Argentina se estancó y después hubo problemas con la medición del INDEC, eso generó un problema, y si mal no recuerdo, creo que ese momento que yo les dije, 2014, fue el último año que pagó. Después estuvo cerca y no terminó de pagar. Y bueno, hoy los cupones valen lo que valen, porque es muy difícil que hoy Argentina lo vuelva a crecer así, que tenga un PBI base como el prospecto. Y si además si lo tenemos, siempre está la cuestión técnica, que el INDEC puede hacer un rebaseo del PBI y bueno, por la borda todo.
Si comparamos la reestructuración esa que nombraste recién con todos los endulzantes que le ponían y la última reestructuración que hizo Guzmán, que creo que fue todo lo contrario, ¿no? No hay ningún endulzante, son todos bonos que pagan tarde el capital, que no, casi no pagan interés. ¿Qué conclusión sacas entre una y otra?
Que me parece que la reestructuración de 2005 consideraba el mercado, y si bien había bonos que tenían estructuras muy raras, estuvo más alineado por ese lado, particularmente con la tasa de cupón. Era importante volver al mercado de deuda rápido y uno, y especialmente después de que la poda fue grande, fue muy fuerte. Entonces no había demasiado margen. Y por el lado de Guzmán, pensó una reestructuración, creo que diagnosticando mal el problema, porque Argentina tenía un problema de liquidez, no de solvencia, y le aplicó una terapia de shock y armó y diseñó la reestructuración pensando en los flujos de fondo de Argentina, pero no la pensó como un vehículo atractivo para que los inversores realmente quieran tener bonos, ¿no? Particularmente con la tasa de cupón tan baja, que mientras que en la región y países comparables tenían 6-7%, Argentina era 0,25-0,5%. Entonces ese current yield es lo que te paga de cupón de acá a un año dividido el precio. Si es tan bajo, un fondo real money de largo plazo, un fondo soberano, no va a tener bonos argentinos porque eso le gusta a los cupones. Entonces nosotros vamos a hacer prácticamente no un bono, sino un equity. Entonces la calidad de esos tenedores va a ser otra y no va a ser la que precisamente le dé estabilidad a los precios de Argentina, que era lo que necesitaba, ¿no? Por eso la exit yield pasó de 11% a 40% en muy poco tiempo.
Totalmente. ¿Quién va a comprar acciones de Argentina? El defaulteador serial número uno en la historia, ¿no? Pero bueno, como vos decís, fue una reestructuración pensada no pro mercado, sino en una economía más cerrada como estos últimos gobiernos. Ahora, sin entrar en cuestiones políticas, ¿no? ¿Cómo ves vos? Estamos en un momento de una doble carrera entre inflación y devaluación. El año pasado la inflación llegó a tres dígitos casi. La devaluación estuvo por debajo de eso. ¿Qué proyecciones o escenarios para este 2023 están viendo en cuanto a inflación y devaluación?
Mira, honestamente es muy difícil proyectar y ser preciso o tener un rango de confianza con este nivel de nominalidad, porque pensá que los economistas esperaban 50% de inflación a principios de 2022, para fin de año terminó siendo 95%. Eso te da la pauta de que nadie tiene la bola de cristal, ni menos en Argentina. Y cuando se acelera la carrera nominal, la dispersión de precios es mayor y los pronósticos fallan muchísimo más. Así que, hechas aclaraciones, ese disclaimer, nosotros vemos que la inflación difícilmente baje de ese 90% piso que tuvo en el 2022. El tipo de cambio, yo personalmente lo veo retrasado, porque el año pasado subió 60% y la inflación 95%. El contado con liquidación subió incluso menos que el valor del dólar oficial. Y hoy tenés un tipo de cambio real muy bajo. Y también está bajo si vos comparás el contado con liqui corregido por precios, hecho a precios constantes, tomando el tipo de cambio real multilateral, lo tenés en valores del inicio de la pandemia. Yo creo que desde el inicio de la pandemia ahora Argentina acumuló un montón de desequilibrios y profundizó lo que ya tenía. Entonces, sin confianza y sin demanda de pesos, me cuesta mucho ver que la brecha cierre desde arriba hacia abajo, sino más bien lo contrario. Y si con la expectativa de sequía y menos dólares, es probable que el crawling peg se acelere o en algún momento se dé un fabregazo. Más que nada para estirar los tiempos, ¿no? No como algo definitivo, porque eso no arregla nada, sí. Pero sí oxigena un poquito.
Bueno, pasemos a la deuda en pesos de corto plazo, ¿no? Un problemón que tiene este gobierno, que se va tirando la suciedad bajo la alfombra, una bola de nieve que viene creciendo. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué definiciones crees que pueden llegar a pasar con las tasas y la deuda de corto?
La verdad no creo que haya un mercado privado que financie semejante desequilibrio. Pensemos que vencen 13 billones de pesos, billones con B larga, es un montón de plata, y esa bola de nieve es mayor todavía en los meses de abril y entre abril y julio, por la colocación de bonos duales, que fue lo que le permitió también cumplir el programa financiero de 2022. Suponiendo que la mitad de la deuda esté en manos públicas, que es lo que han divulgado y hasta el FMI lo dijo, el problema de 6 billones de pesos que vencen tampoco es menor. Entonces, mi percepción es que la deuda va a seguir girando, el Banco Central va a seguir comprando en el secundario, va a cambiar la composición, cada vez va a ser más manos públicas, cada vez menos manos privadas, esas manos privadas probablemente se vayan al dólar, y el canje de pesos va a seguir su curso hasta que venga otra gestión y de un golpe sobre la mesa, y en el marco de un programa integral, realmente tome la sartén por el mango de un problema que me parece que está generando dificultades para estabilizar nominalmente la economía, ¿no? Por el lado de la brecha, más que nada. Por el lado de la brecha.
Bueno, ahora vamos a una pregunta que a mí me encanta hacer a los economistas. Suponiendo, ¿no? Vamos a fantasear un poco, mañana te designan ministro de Economía con apoyo político y apoyo del pueblo, ¿no? Es un gobierno nuevo, fresco, hay que tomar medidas. ¿Cuáles serían tus tres primeras medidas económicas que tomarías?
Es el único lugar donde no quiero estar hoy por hoy. Fíjate que el que está lo quiero usar como trampolín para otra cosa. Sí, yo creo que el 95% de los economistas respeta la restricción presupuestaria, cree que hay cierto camino para seguir, y el otro 5% es el que escuchan los políticos porque son irresponsables. Entonces, yo te diría lo que dice el consenso de los economistas. Las tres medidas, emisión monetaria cero, apuntar a un superávit fiscal en lo posible y abrir la economía, ¿no? Y si me das un 4 bis, una agenda de reformas que ponga a la Argentina de vuelta en la vanguardia del mundo, ¿no? Me parece que no solamente tenemos un montón de desequilibrios, sino que tenemos estructuras y osamentas muy vetustas, muy viejas, y tenemos mucha rigidez. Entonces, cuando uno le pregunta, por ejemplo, a una empresa afuera, ¿Argentina está barata en dólares para tomar gente? Y dice, no, Argentina es carísima. Yo, ¿cómo? Pero si mirás el salario en dólares, está en mínimo de 20 años. No, pero el salario no nos importan los juicios, las indemnizaciones, los sindicatos, etc. Entonces, también hay que pensar en desmontar todas esas cosas que no te puedo mostrar en un gráfico.
Bueno, vamos un poco afuera a lo que está pasando en el mundo. Venimos de turbulencias económicas, COVID, ahora inflación alta en Estados Unidos, suba de tasas, ahora aparentemente está bajando la inflación en Estados Unidos, las tasas están desacelerando el ritmo de suba. ¿Cómo ves en este 2023 que eso puede afectarle, principalmente a Argentina? Creo que muy poco, porque al estar tan cerrados de la economía es como que no nos enteramos de si explota el mundo por afuera, de lo cerrado que estamos, pero a nivel general y de nivel de tasas, inflación en Estados Unidos, crecimiento, ¿cómo ves el mundo fuera de Argentina?
Lo veo menos complicado que el año pasado, porque el año pasado tuvimos la guerra, tuvimos la inflación más alta en 40 años en economía desarrollada, tuvimos la suba más alta de tasas en economías desarrolladas en los últimos 40 años, y creo que eso agarró a contrapierna a un mercado que venía de más de 10 años de rally y de fiesta, y de siesta también, ¿no? En muchas cuestiones. Entonces, lo veo más tranquilo por ese lado. En Estados Unidos el debate entre hard landing y soft landing de la economía se inclina más para el lado de soft landing. Ahora la Fed, por ejemplo, los miembros del FOMC ya no están mirando, no tienen un acuerdo en subir las tasas a todos, sino que empiezan a haber desacuerdos, ¿no? Algunos dicen que la tasa tiene que estar así, otros que dicen que hay que acelerarla. Entonces ya empieza a haber ese punto que los economistas llamamos de cuando la deriva segunda se pone cero, cuando ya se desacelera la cosa, bueno, empezamos a ver eso. Algunas variables ya empiezan a andar en velocidad crucero y dejan de acelerar. Ojalá que el mundo no nos traiga problemas. Sí, la sequía nos puede traer problemas, pero me parece que eso ya es un tema más para nosotros.
Y con esto de la suba de tasas afuera, ¿qué impacto podría tener en los, por ejemplo, los bonos corporativos argentinos, ¿no? Hoy vemos que la tasa de Estados Unidos, un bono corporativo de Estados Unidos, por ahí te rinde el 5%, cuando un bono argentino como Pampa te rinde el 6%. Y ese 1% creo que no compensa el riesgo de que hay de Estados Unidos con Argentina. ¿Crees que eso en algún momento se va a ajustar o directamente estamos tan desalineados del mundo que no nos afecta nada de lo que pasa?
Y yo creo que es un poquito las dos cosas, ¿no? Hasta que no tengamos un riesgo país un poco más normal, es muy difícil que esos arbitrajes o esos spreads se vuelvan, perdón, se vuelvan un poquito más ajustados. Y con el tema de las OEN, para mí las soberanas argentinas están carísimas. Están carísimas porque vos lo dijiste, es un buen riesgo crediticio afuera. No estamos hablando de high yield, estamos hablando de investment grade al 5%, tenés treasuries al 4,5%. ¿Y por qué te vas a comprar una ON en ley local que rinde negativo? Por el cepo, básicamente. Por el cepo. Entonces, hasta que no abramos eso, la verdad, todo ese laburo buenísimo que tenemos los analistas financieros de empezar a mirar curvas y spreads, la verdad no sirve para nada, pero hay que mirar lo que te permite la regulación.
Okay. Bueno, vamos al ping-pong final de preguntas. Acá yo te doy dos o tres opciones. Vos elegís una. Si querés, profundizás y das tu opinión de por qué, o si no, simplemente elegís entre A o B.
Dale.
Vamos. Para el corto plazo, en pesos, ¿LEDES o LESER?
Con estas tasas, LEDES. Sin duda.
Ok. 3 meses. Estiramos un poquitito más. ¿Badla, SER o tasa fija?
Y ahí ya le pongo una fichita más a los instrumentos atados al SER. Sí.
Ahí también, de acá a 3 meses, ¿ves un poco una disminución de la tasa Butler, también de los plazos fijos, a medida que se acomode la inflación con el gobierno, o es una utopía?
No, yo le tengo miedo a la aceleración inflacionaria. Ya 3 meses es un horizonte como para tener un poquito más de cuidado. Tenés el verano, hay inflaciones de datos de inflación de alta frecuencia que están recalentados al enero, y por el lag que vos tenés con el SER, ahí lo empezás a capturar. Butler no aparece, no me gusta, y tasa fija, bueno, considerando la LED nada más, no vamos a ir a un bono largo. Okay. Así que yo iría a 3 meses vista con alternativa indexada.
Vamos ya un poquito más, a 1 año. Ya si nos pasamos de los 3 meses, siempre hay que estar atado al dólar, ¿no? El peso se prende fuego, simplemente para especulación de corto. A 1 año en dólares, obligaciones negociables, bonos soberanos, CDRs, obligaciones negociables corporativos del exterior, también te incluyo, que lo charlamos recién.
Ah, bueno, ahí lo abriste el juego y está bueno, sí. Bueno, depende. Si te gusta el rock, globales argentinos al 30% de paridad, no existe ningún otro lado del mundo. Suponte que la paridad suba a 33, ganaste un 10% más los intereses. O sea, no hay nada que te pague eso en el mundo. Y si sos más conservador, y lo único que querés hacer es, si tenés un negocio, una empresa, y guardar y resguardar el valor, porque ya el riesgo lo corriste en Argentina, quizás un treasury o un crédito corporativo de alta calidad fuera, al 5% también es un golazo, inflación que baja.
Bueno, con los soberanos que recién hablaste, ¿GD30 o AL30?
GD30.
¿Ves una posible reestructuración donde desfavorezcan a la ley local?
Eso nunca hay que descartarlo, la verdad, pero me gusta más el GD30 por la liquidez que tiene y porque ahora tiene, entre comillas, este sostén de precios del Banco Central. Además de la ley internacional, por supuesto, que siempre viene bien. Uno está tentado a mirar el spread entre el GD30 y el L30, pero la verdad que siempre que decimos que baja, nunca se unifica, y la verdad no sé cuál va a ser el evento que los unifique o no. Entonces, prefiero el GD30 que es patear un penal fuerte al medio.
Y para perfiles más conservadores de más largo plazo, el 38 y 41, ¿lo ves como una buena alternativa con los indentures?
A mí me gustan esos dos por el indenture y también porque son bien cuponeros. Así que está bueno. Pero también si pensamos que Argentina se normaliza, el tramo corto va a ser el que primero reaccione porque hoy tiene la pendiente invertida. Entonces, quizás es un poquito táctico esto, pero GD30 para estar y 38 y 41 cuando se normalice. Podría ser una linda secuencia.
O sea, el trade sería primero ahora hasta, digamos, unos meses o un año 30 y después irnos al 38-41. Igual el 35 es el que tiene más baja paridad. También sería el que más rápido tendría que responder en el corto.
Es el más largo. Entonces, quizás es el que más le cueste responder, lo tiene que comprimir toda la curva. Por eso, si vemos una normalización, lo que primero podría reaccionar es el tramo más corto.
Ok. Vamos con la última. Inflación en Argentina 2023. ¿Dos o tres dígitos? Sé que es futurología.
Ojalá que dos dígitos. Acá hay una expresión de deseo ya. Ojalá que dos dígitos por el bien de todo.
Bueno,
pero igual, que sea 99 o que sea 100, es igual de doloroso, ¿no? Es un ritmo de inflación que el nivel de precios se duplica una vez por año. Es tremendo. Tremendo, y particularmente desagradable para los que no pueden indexar sus ingresos, ¿no? Que son los sectores más postergados. Entonces, ojalá que lo que se venga en Argentina apunte a que esa inflación a largo plazo sea de un dígito. Y ahí vamos a estar todos contentos.
Esperemos, ojalá. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Neri?
No, la verdad que no. Me sentí muy, muy cómodo, te agradezco por la invitación y bueno, ansioso para escuchar.
Ya lo vamos a subir y bueno, y queda más adelante si quieres hacemos alguna otra charla y podemos tocar otros temas que acá en Argentina tenemos para divertirnos con todos los cambios que hay constantemente.
Sí, la verdad que nunca te aburrís.
Bueno, Neri, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.